Enfermera, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso en vivo y televisado, felicitó a las enfermeras en su día y las llamó ángeles de la misericordia de los pacientes. Esta es una interpretación real, no es una exageración para nada, aseguró el líder persa. En los últimos años, el ayatollah Khamenei ha descrito en diversas oportunidades a las enfermeras como los ángeles de la misericordia divina y ha enfatizado que tiene una especial devoción por la clase trabajadora de las enfermeras. Al describir el valioso trabajo de las enfermeras, el líder dijo en su último discurso al respecto: la enfermera se ocupa tanto del cuerpo como el alma del paciente. En cuanto al cuerpo del paciente, la enfermera es de hecho una socia, colega y asistente del médico. Una parte importante del trabajo de la recuperación del cuerpo del paciente lo realiza la enfermera. Esto es en el caso del cuerpo del paciente. En relación con el alma de los enfermos, la enfermera es de hecho una compañera del enfermo y este también es un papel muy importante.
Las enfermeras ayudan al paciente a recuperarse físicamente y en algunos casos lo hacen posible calmando el alma y nervios de los enfermos. Con una sonrisa, con una palabra cálida, con un gesto amable, crean un buen sentimiento en el paciente y dejan influencias positivas en su alma, remarcó el líder. Un paciente es alguien que necesita cuidados, tiene muchos dolores. A veces tiene heridas profundas, fracturas dolorosas y enfermedades que lo debilitan y necesita una ayuda amable. Por ejemplo, cuando un paciente se somete a una operación que lo deja sin una mano, tiene que permanecer solo en el hospital sin la compañía ni de su esposa, hijos o padres a su lado. Por tanto, sus ojos de esperanza están en las enfermeras después de Alá. Llega como un ángel de la misericordia divina y responde al dolor, los problemas y las necesidades físicas y emocionales del paciente, dijo el líder sobre las enfermeras. El ayatollah Khamenei se refirió también al importante papel de la enfermera en la recuperación de los pacientes con estas palabras: las enfermeras son el socio y el colega de los médicos. Un paciente, aunque tenga el mejor médico para su tratamiento, si no tiene a su lado una enfermera para apoyarle con amor, la recuperación será muy difícil. Es decir, el papel de la enfermera es muy importante en la recuperación del paciente. Si no, en algunos casos, el tratamiento puede que no logre éxito. Esto es muy importante porque es realmente importante, así lo precisó el líder de Irán.
Amigos, están sintonizando el programa Los Puntos de Vista del Líder Persa a través de la voz en español de Parsudeh. La persona enferma se siente frustrada, cansada y aburrida debido a la debilidad física y mental, mientras que en el proceso de recuperación física de un paciente necesita un espíritu fuerte, un espíritu libre de desesperación y negatividad. Y es ahí que la enferma, que con su amabilidad sin fin, al igual que un jardinero, recupera las flores marchitadas y ramas rotas y da el perfume de esperanza y promesa de salud a los pacientes. A veces la sonrisa de una enfermera anima el corazón deprimido de un paciente. ¿Quién ve esa sonrisa? quién la considera. A los ojos del Ayatollah Jamenei, Dios Todopoderoso no olvida esas dificultades y sufrimientos. El Ayatollah Jamenei presenta la compasión y la bondad de los seres humanos entre sí como una de las hermosas enseñanzas del Islam y los dichos del Sagrado Corán, y en este punto dice: una enfermera es una persona compasiva, inspiradora y amable. Esto es uno de los valores elevadores del Islam. En el Islam, la compasión es una de las principales órdenes. Continúa señalando el servicio de las enfermeras y la dificultad de su trabajo y agrega: las enfermeras se preparan para ese trabajo, se cansan, es muy cansado, pero al mismo tiempo aguantan, sonríen al paciente cuando tienen que sonreír. Este es uno de los valores islámicos más importantes y uno de los consejos islámicos. Tratar de reducir el dolor de un ser humano es realmente una de las escenas más hermosas de la vida humana, indicó el líder.
Durante los difíciles días de la COVID-19, la tarea del personal médico, especialmente de las enfermeras, se volvió mucho más pesada. Esos ángeles tenían que usar ropa especial y cubrirse constantemente la cara y las manos para combatir el virus contagioso. Sus rostros están constantemente cubiertos con máscaras, escudos y anteojos, y tratan a los pacientes todo el día con esa ropa pesada. Por otro lado, esta enfermedad contagiosa no les ha impedido intentar y brindar servicios y están a la vanguardia en el campo de la protección de la salud de los pacientes de la COVID-19. El Ayatollah Khamenei, refiriéndose a los días de la pandemia y los incomparables servicios de las enfermeras en estos días, dijo: nuestras enfermeras en los hospitales han mostrado movimientos propios, han mostrado escenas, han mostrado actividades que realmente asombran a la gente. La enfermería en sí es un trabajo difícil, es un trabajo estresante. Ahora bien, si a esta dificultad y a esta ansiedad se le suma que hay riesgo de contagio, se pondrá mucho más difícil las cosas. Nuestras enfermeras hicieron este trabajo más difícil durante este periodo de pandemia, a pesar de que sus propias vidas estaban en peligro. Aunque probablemente ellas mismas se infectaron, lo hicieron, y nuestro equipo de enfermería, nuestras queridas enfermeras, hicieron un gran trabajo durante este tiempo, subrayó el líder. Los esfuerzos de las enfermeras se hicieron más tangibles para la gente, especialmente en los días difíciles de enfrentar la COVID-19, y las enfermeras ganaron más honor y dignidad ante los ojos de la gente. La gente a veces agradece a las enfermeras en la medida de lo posible, regalándoles flores, a veces con hermosos comentarios llenos de gratitud y tales comportamientos. Otro énfasis del líder de la Revolución Islámica de Irán en su discurso a los funcionarios fue el empleo de 30.000 enfermeras. Se ha estado hablando de esto durante varios años y se ha estado buscando el empleo y la mejora de las condiciones de vida de las enfermeras. Por supuesto, recientemente el Ministerio de Salud ha tomado medidas al respecto, pero el líder quería que estos temas se lograran con seriedad. En cuanto a la mejora de las condiciones de vida y los salarios y beneficios de las enfermeras, el Ayatollah Khamenei dijo: las condiciones de la vida de nuestras enfermeras deben ser tal que puedan trabajar con seguridad. Sus familias también tienen que asegurarse de que estos jóvenes mujeres y hombres que están trabajando en los hospitales tengan éxito en esto. El Ayatollah Khamenei, además de ofrecer sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos, que eran enfermeras en estos incidentes de la COVID-19, oró para la tranquilidad del alma de aquellos difuntos que sacrificaron su vida y lucharon en el terreno del tratamiento de los pacientes. Le pidió a Dios que incluyera sus bendiciones a la vida de todas las enfermeras y que concediera bondad y felicidad, así como prosperidad en este mundo y en el más allá a todos esos seres queridos.
Amigos, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Diarios del Mundo.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas, sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio, es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Ayman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
...2020, año en el que todo cambió... ...la crisis se fue gestando de a poco... ...el clímax de la tragedia en Estados Unidos... ...consiste en más de 330 mil muertos... ...y casi 19 millones de casos de COVID-19... ...todo ello resulta de un liderazgo incompetente... ...y disfuncional en enero... ...mientras el juicio político y fascismo de Estado... ...de Donald Trump transcurrían con normalidad... ...aparecían reportes confusos... ...de una nueva cepa de coronavirus... ...mientras entre escándalos de corrupción... ...evasión fiscal, complicidad con terceros... obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada, y me dispararon. Ya el gas, de frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos. Y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia. Y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
...2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes en los campos de Alepo, Hama e Idlib, con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas, y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo, la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Muallim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020 fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Arazi, Hispan TV, Damasco.
La
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto no me cabe ni la menor duda es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Ha habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un aproximado de 7 mil millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si las sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He pedido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahan, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samane Kachui, Ispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva BCRP estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento, y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población, y la mejor manera de darle confianza es con una, viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%.
Así, se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022, y ya no a partir de 2024, como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina, hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú, o de caída de Perú, a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta en esa entidad la semana pasada ha generado rechazo entre políticos mexicanos desde todos los partidos y posicionamientos.
Corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar. Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco.
Mientras las especulaciones se inclinan hacia el crimen organizado como presunto autor del homicidio, el gobierno federal prepara un programa específico para los 15 municipios más violentos del país, entre los que se encuentran varios de Jalisco.
Se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y conforme la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial.
El exgobernador priista fue atacado por la espalda en el baño del establecimiento donde se encontraba. Las investigaciones han sido dilatadas gracias a que el personal del lugar limpió la escena del crimen antes de que los peritos pudieran asegurarla. Una forma de violencia ampliamente conocida por los mexicanos.
Esta es una lectura que conocemos también muy mucho más difundida que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy, muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal.
El rechazo al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es unánime, mientras que los cuestionamientos sobre inseguridad y crimen organizado no acaban con los pocos avances que ha presentado la Fiscalía Local sobre la investigación. Hasta el momento, Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Claves de la vida.
La importancia de la salud cardíaca. Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo, leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas. Un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios.
Irán durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Autoridades persas felicitan la Navidad a todos los cristianos de Irán y del mundo.
Canciller de Irán advierte que un ataque de Estados Unidos podría provocar un conflicto en la región.
Irán y los países europeos reafirman compromiso de mantener vivo el acuerdo nuclear iraní.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. El viernes 25 de diciembre coincidió con el feliz natalicio de Jesucristo. La paz sea con él. El cumpleaños de Jesucristo es un día feliz en Irán y en el mundo. Jesucristo, la paz sea con él, como un gran profeta, es respetado por todos los musulmanes y las religiones divinas, y teniendo rasgos como el amor y la clemencia, posee valores humanos, espirituales y morales para toda la humanidad. El Islam y el cristianismo son dos misiones religiosas celestiales, traen mensajes de amor, convivencia, paz y cariño. Como confirmó la Torá, el libro sagrado de los judíos, Jesucristo dio la buena nueva de que después de mí vendrá un mensajero de nombre Ahmad, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él, el gran profeta del Islam. El mensaje de Jesús es el de sabiduría y misericordia. Dado que una de las misiones más importantes de los profetas ha sido defender los derechos de los oprimidos, los musulmanes y cristianos se sienten obligados a eliminar la opresión y contrarrestar la arrogancia y el colonialismo mundiales, siguiendo las enseñanzas religiosas y reclamando la liberación de los pueblos del mundo de la tiranía. En un mensaje publicado en idioma inglés vía Twitter, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, felicitó la Navidad a todos los cristianos de Irán y del mundo, en particular a los compatriotas cristianos. A su vez, el presidente iraní Hassan Rouhani transmitió mensajes de felicitación de la Navidad a los jefes de Estado de los países del mundo y expresó su confianza en que el hombre de hoy, especialmente los seguidores de todas las religiones celestiales, valiéndose de las elevadas enseñanzas de los profetas divinos y siguiendo su camino y sus costumbres, pueden encontrar una vía hacia la perfección humana.
El domingo 20 de diciembre, varios cohetes Katyusha impactaron en la zona verde en la capital de Irak, Bagdad, donde se ubican los principales organismos de gobierno y embajadas, incluida la de Estados Unidos. Tras ese ataque sospechoso y desde su cuenta de Twitter, el presidente norteamericano Donald Trump acusó a Irán de estar detrás de la agresión con misiles contra la misión diplomática de Estados Unidos en Bagdad, sin ofrecer prueba alguna y solo compartiendo una foto de unos cohetes no identificados. Como reacción, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que Trump usa una foto sin valor para acusar a Teherán. La última vez, Estados Unidos destruyó nuestra región debido a la supuesta fabricación de armas de destrucción masiva, gastando $7 billones y cobrando 58.976 vidas estadounidenses, tuiteó Zarif. advirtió que un ataque estadounidense podría provocar un conflicto en la región mucho peor que la guerra en Irak, y prometió que el jefe de la Casa Blanca asumirá toda la responsabilidad de cualquier aventurismo en los últimos días de su trabajo. El reciente ataque con cohetes contra la zona verde de Bagdad se inscribe en el marco de los esfuerzos para desestabilizar Irak. Funcionarios y comandantes de las unidades de movilización popular de Irak, al-Shahad al-Shabi en árabe, han calificado de sospechosos esos ataques, argumentando que tales embestidas son planificadas por los propios estadounidenses para justificar de alguna manera el mantenimiento de sus tropas en el país árabe. Ha pasado casi un año desde que el Parlamento iraquí aprobara una resolución exigiendo la retirada de soldados estadounidenses del país. La presencia de una fuerza tan poderosa como al-Shahad al-Shabi y de otros grupos de resistencia islámica y su alta capacidad no gustan a Washington ni a sus aliados regionales, ya que quitan la excusa a los estadounidenses, redoblando la necesidad de su retiro de Irak. Obviamente, tales comentarios y acusaciones repetitivas, infundadas y falsas, pueden evaluarse en el marco de juegos de culpas habituales de la Casa Blanca y están destinados a opacar las muy difíciles condiciones en las que se encuentra Trump.
Invitado por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el asesor de seguridad nacional afgano, Hamdullah Moheb, realizó una visita a Teherán el 22 de diciembre, donde se encontró con las autoridades locales. La cooperación en los sectores político, económico y de seguridad, la celebración de la Comisión Conjunta de los dos países y el seguimiento a otros proyectos, sobre todo a la cooperación en el campo del agua, fueron algunos de los temas abordados en las pláticas del visitante afgano con las autoridades persas. Durante este viaje, Moheb ofreció un informe sobre los últimos acontecimientos relacionados con las negociaciones de paz en su país y apreció las posturas de la República Islámica en apoyo al gobierno y el pueblo de Afganistán. En el encuentro con su homólogo afgano, el contraalmirante Ali Shamkhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aludió a las amenazas e intereses comunes de Irán y Afganistán en diversas cuestiones, sobre todo el problema de la propagación del terrorismo y la necesidad de asentar la estabilidad y la seguridad en la región, para luego reiterar el firme apoyo de Teherán al gobierno legal de Afganistán y destacar la necesidad de aumentar la cooperación e interacción entre ambos vecinos en distintos aspectos político, económico y de seguridad. Shamkhani también advirtió sobre la expansión de las actividades del grupo terrorista Daesh en Afganistán y los riesgos que suponen para el pueblo de este país y de otros países de la región, enfatizando la vigilancia, cooperación y esfuerzos conjuntos de todos los estados para repeler por completo la maldad de este tumor cancerígeno.
Shahin Mustafayev, viceprimer ministro de la República de Azerbaiyán, fue la segunda autoridad de países vecinos de Irán, quien la semana pasada discutió la agenda bilateral y los asuntos regionales durante su visita a Teherán. En sus reuniones con funcionarios iraníes, el viceprimer ministro azerí consideró las relaciones Bakú-Teherán y el pleno apoyo de Irán a su país como una fuente de aliento para el pueblo y el gobierno de Azerbaiyán. Agradeció las posturas de principio de la República Islámica en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Ahora, con la finalización de la guerra de Nagorno-Karabaj, las empresas técnicas y de ingeniería iraníes, considerando su gran capacidad y experiencia adecuadas, están dispuestas a participar en la reconstrucción de las zonas dañadas por la contienda en Azerbaiyán. Ambos países pronto firmarán un documento de cooperación en este sentido. El 16 de diciembre se produjo la reunión informal y por vía telemática de los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y del Grupo 4+1, integrado ahora por Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y Alemania, ya que Estados Unidos se salió en el 2018. Estuvo en esta reunión Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Al término de la reunión se emitió un comunicado conjunto donde reafirmaron su compromiso de mantener vivo el acuerdo nuclear iraní de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, además de insistir en que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2015 es totalmente vinculante. Con el fin de aplicar cabalmente el acuerdo nuclear, Teherán ha tenido la mayor cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica al permitir los accesos de monitoreo de la misma al más alto nivel. Sin embargo, el acuerdo nuclear es un pacto multilateral que debe implementarse de manera bilateral y no puede ser renegociado con demandas unilaterales. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif tuiteó que si Estados Unidos y los tres países europeos socios del pacto cumplen con sus compromisos en virtud del mismo, Irán revertirá rápidamente las medidas correctivas en respuesta a la retirada ilegal de Estados Unidos y las violaciones flagrantes de los tres socios europeos. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.